Las huellas de las mujeres están escondidas bajo la historia y contamos con una buscadora de excepción para sacarlas a la luz, Isabel Mellén. Con ella nos hemos embarcado en un viaje a través de la historia. Queremos conocer esas mujeres que están ahí, pero que aguardan a que quitemos el polvo de la historia para que las veamos. Isabel Mellén es licenciada en Filosofía e Historia del Arte y está aquí ya con nosotras. Egunon, Isabel.
Egunon, Goizalde.
En este caso nos quieres hablar de las mujeres judías de Euskal Herria, que son bastante desconocidas en general.
Pues sí, porque bueno, Euskal Herria es muy diversa y nos encontramos pues mujeres de todo tipo a lo largo de la historia, ¿no? Que algunas han tenido pues cierta etnia, cierta religión, ciertas costumbres, y en este caso pues sí que me gustaría acercarnos a unas de las más invisibles de nuestra historia, que son las mujeres judías que dejaron su impronta en la Edad Media en toda Euskadi. Y que muchas veces es muy difícil rescatarlas, ¿no? Porque están, si las mujeres en general tenemos una capa de olvido histórico encima, las mujeres de los colectivos minorizados todavía más, ¿no? Y hay que escarbar un poquito más para recuperarlas.
Sobre todo se encuentran en Navarra y en Álava, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues las comunidades judías se sabe que estaban presentes en toda la península ibérica pues desde tiempos inmemoriales, lo de inmemoriales lo digo tal cual, ¿no? No se sabe exactamente cuándo llegaron, pero ya estaban ahí desde el principio. Y en el caso de Navarra y Álava, bueno, aquí realmente era donde en la Edad Media se ubicaban las villas más potentes, ¿no? En el Reino de Navarra y luego en Álava, pues es la zona que más poblada estuvo. Por lo tanto, pues todo el proceso de creación de villas, que es donde se podemos ubicar mejor a las judías y judíos, porque tenían sus barrios segregados o diferenciados, las aljamas, sí que es verdad que en Guipúzcoa y en Vizcaya se aprecian menos, ¿no? Tenemos que poner como excepción Balmaseda. Balmaseda, que fue una villa que sí que contó con una importante comunidad judía, que podemos conocer algunos datos, y que además en este caso pues no tuvieron muy buenas relaciones con los vecinos y vecinas, porque el propio concejo de la villa los expulsó, incluso mucho antes del decreto de los reyes católicos, ¿no? Uh-huh. O sea que bueno, ya vemos que las relaciones siempre han sido bastante tensas entre pues la comunidad mayoritaria, que sería la cristiana, y la comunidad minorizada, que sería la judía.
De todos modos, la corona navarra sí que los protegió, ¿no?
Sí, digamos que era un poco, los hebreos eran el ojito derecho, ¿no?, de la monarquía navarra. Esto, bueno, tiene una explicación bastante lógica y que ya, en cierto modo, pues es bien conocida, ¿no? Pues la comunidad judía ha pasado a la historia como aquellos que eran grandes comerciantes, que sabían mucho de finanzas, que eran prestamistas, tenían bancos. Claro, el hecho de tener siempre cerca un banco disponible que te va a hacer un poco el favor de prestar dinero cuando lo necesites, era pues lo que veía la corona navarra en los judíos, ¿no? Entonces llegó una especie de acuerdo con ellos, a través de diferentes reinados, a través de diferentes generaciones, una especie de acuerdo de protección, de que los judíos siempre se iban a ubicar dentro de las villas, cerca del castillo, cerca del lugar de poder, cerca de las murallas, se iban a encargar de defenderlo. Y también pues a cambio de protección o de procurar que no fuesen vulnerados sus derechos frente al resto de la mayoría, pues poder obtener un poco también esos préstamos de beneficiosos para la corona cuando más los necesitaba, ¿no? Entonces era una especie de acuerdo económico que yo creo que al final también derivó en cierto cariño, en cierto paternalismo hacia la comunidad judía.
Sí, hay que mencionar alguna judería famosa. Yo mencionaría dos, la de Gasteiz y la de Tudela igual, ¿no?
Pues sí, en Álava indudablemente la de Gasteiz fue la más importante. Sabemos que hubo juderías también en otros lugares, ¿no? Pues por ejemplo en La Guardia, en Salvatierra Gurain, luego pequeñas comunidades que no llegaron a formar un barrio judío como tal, pero que bueno, que sí que sabemos de la presencia de judíos dispersos por todo el territorio. Y en Navarra, pues tenemos muchísimas más. Aparte de la de Tudela, que tú comentas que era una de las más importantes y las más grandes, y además de la que casualmente pues conservamos mayor documentación, afortunadamente, podríamos mencionar otras, como por ejemplo la de Estella, que es tristemente célebre por los sucesos que hubo en el siglo XIV de ataques a esa judería. Teníamos en Sangüesa, en Pamplona también, y bueno, al final quizás están más repartidos por Navarra, en el sentido de que, claro, pues esos beneficios que la monarquía navarra tenía sobre el pueblo judío al final hacía que pues las personas fueran a vivir allí, ¿no? Sí. Atraídas precisamente por esa protección. Por lo tanto, bueno, pues en Gasteiz sí que hubo una comunidad muy relevante con una judería propia, pero también es cierto que muchos y muchas judías se iban a Navarra porque tenían un mejor trato.
Ya. ¿Y qué papel tenían las mujeres judías de esas juderías?
Pues antes te comentaba que sabemos relativamente poco, aunque algunos datos dispersos tenemos de estas mujeres, ¿no? Porque vivían bajo un doble manto de silencio. Claro, ellas, las mujeres judías, ya tenían un propio patriarcado, ¿no? Dentro del propio barrio y de la propia aljama. Al final, todos los puestos de poder los tenían los hombres, ¿no? El rabino, etcétera, los procuradores, todos los cargos que había para la gestión del propio barrio judío eran siempre, siempre ocupados por varones. Entonces, ellas no tenían la posibilidad de participar en la vida pública. Y claro, al ser parte de un colectivo minorizado, también tienen el problema de que no pueden participar en esa colectividad mayor que es la ciudad. Que si ya los judíos varones tenían problemas para participar en el concejo, del que nunca formaban parte, porque estaba vedado, solamente podían participar los cristianos, ellas, imposible poder acceder a nada, a ningún puesto de relevancia en la vida pública. Por eso nos cuesta mucho saber cuáles eran sus condiciones de vida, aunque, como te digo, pues bueno, algo podemos conocer, ¿no? Así que estas mujeres tenían lo que hoy en día se denomina interseccionalidad. Es decir, tenían como dos problemas que hacía que sus condiciones fuesen muy, muy específicas y muy distintas de las mujeres cristianas, ¿no? Entonces, al final ellas vivían situaciones que eran un poco kafkianas, de tener que obedecer a dos legislaciones al mismo tiempo, a la de los cristianos y a la de su propia comunidad, ¿no?
¿Y tenían relación con las otras mujeres de la ciudad?
Pues era complicado. Las mujeres al final siempre han buscado estrategias de sororidad en todos los tiempos y por encima de todas las dificultades, ¿no? De ayudarse mutuamente. Y bueno, por ejemplo, sí que es conocida la costumbre de que las mujeres cristianas ayudaban a las mujeres judías a encender el fuego en el Sabbat, que es el día festivo para la comunidad judía en el que no pueden trabajar, no pueden ni siquiera hacer fuego, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones siempre habían existido. Sí que es verdad que a lo largo que avanza la Edad Media, ya pues en torno, sobre todo al siglo XV, pero en el XIV ya podemos ver cómo empiezan a tensarse un poquito la situación entre ambas comunidades, ¿no? Y ahí encontramos que cada vez es más difícil esa relación. De hecho, por ejemplo, las relaciones sentimentales, sexuales, emocionales entre mujeres y hombres estaban esas prohibidísimas. Por ejemplo, ahí encontramos leyes específicas de que no puede existir ningún tipo de relación amorosa entre personas que perteneciesen a distinto credo religioso. O incluso, por ejemplo, en Vitoria nos encontramos una normativa que impone el Concejo que prohíbe a las niñas mayores de 12, de 10 años entrar en la judería. Yeah. Eso es precisamente para evitar que tengan relaciones y que luego puedan quedarse embarazadas, ¿no? O sea, que había muchísimo control en ese sentido de con quién se relacionaban y quién no. Y además, pues digamos que en igualdad de condiciones, las mujeres judías siempre estaban en desventaja, generalmente, ¿no? Fueran mujeres trabajadoras, fueran mujeres ricas, de cualquier clase social, siempre iban a tener menos poder y menos visibilidad que las mujeres cristianas, eso indudablemente.
¿Y qué tipo de trabajos hacían?
Pues las mujeres siempre nos hemos dedicado exactamente a lo mismo que a los hombres, básicamente a lo largo de toda la historia, ¿no? Y más en la Edad Media, donde nos podemos encontrar, pues, mujeres, por ejemplo, que participan en la construcción, sobre todo, pues, acarreando material o creando, pues, los morteros con los que unir las piedras. Eso nos encontramos tanto cristianas como judías, ¿no? Y en ese sentido, estas mujeres judías tampoco vemos que haya, bueno, pues, diferencias muy reseñables con lo que se podía dedicar a una mujer cristiana. Sabemos que existían en Navarra, pues algunas argenteras que eran orfebres, como por ejemplo Dueña, que era una mujer que era viuda de Azaz Ben Cabe en Pamplona, y ella pues se dedicaba al oficio de la orfebrería, ¿no? De hacer pequeñas joyas con materiales preciosos, ¿no? O tenemos incluso mujeres que venden vino, como por ejemplo Orosoel, que era mujer de Salomón de Aljamín, también vendía seda, zapatos, o sea, hay mujeres comerciantes y también hay mujeres prestamistas, que es como la principal ocupación a la que asociamos a los judíos y judías, pues lo mismo que sucedía con las cristianas, cuando pues moría el marido, las mujeres viudas se solían encargar del negocio familiar, lo cual no significa que estuvieran allí sin hacer nada hasta que el marido muere y se encarga del negocio, sino que siempre estuvieron ahí junto al marido, haciendo ese tipo de labores, simplemente que cuando el marido muere, pues ellas pasan a primer plano y son las que gestionan de forma visible todo el negocio, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, tenían una vida laboral que era bastante semejante a la vida laboral de las cristianas.
Y no sé si has mencionado a alguna mujer, pero ¿queda constancia escrita de su existencia?
La verdad es que poca. Nos sucede en general con toda la historia de las mujeres, que siempre tenemos más nombres de hombres que de mujeres, ¿no? Esto sucede por varios motivos. Primero, claro, cuando nos vamos a otros tiempos, muchas veces nos tenemos que fijar en documentos legales, que es lo que nos ha quedado. No nos llegan descripciones de cómo era su vida, no nos llegan testimonios en primera persona de lo que ellas vivían. Generalmente lo que solemos conservar pues son documentos jurídicos, de compraventa, etcétera. Y en esos casos pues lo habitual era que firmasen los hombres aunque luego hubiera también mujeres detrás participando, ¿no? Pero ellos eran los titulares. O lo mismo nos sucede con los gremios, con los talleres, ¿no? Que al final el titular es el marido, la persona que está al cargo, varón siempre, y ellas, aunque trabajen, aunque participen, nunca aparece su nombre. Entonces eso nos dificulta muchísimo, ¿no? También en el caso de ser un colectivo minorizado, pues más todavía. Porque pocos nombres nos han llegado también de judíos, pues de judías va a ser muchísimo más complicado también. Pero aún así, sí que sobre todo en Navarra, donde afortunadamente se ha conservado más documentación, podemos encontrar a estas mujeres. Tenemos Sima, por ejemplo, que es viuda de Salomón Albergue, el viejo, o tenemos a Sorbellita, que también es viuda de Josep Esquerra, pero ves, siempre aparecen como viudas ya. Al final en la documentación, como las que se hacen cargo de los asuntos del marido una vez que él ya no está. Ya. O sea que en ese sentido pues tenemos un poco de problema las mujeres, que inevitablemente aparecemos menos, y encima, desde nuestra época también, pues la historiografía se ha encargado muchas veces de silenciar estos nombres de mujeres, ¿no? Si aparece un nombre de mujer escrito, directamente no mencionarlo.
Pero también hubo ataques contra las mujeres por ser judías y por ser mujeres, claro.
Claro, ahí has dado un poco con la clave. Cuando hay un colectivo minorizado, generalmente las mujeres son las que se llevan la peor parte. Y esto lo podemos ver en nuestro día a día. Son indudablemente las que están más indefensas. Muchas veces se les ha cortado las vías de comunicación con otras mujeres. Por ejemplo, el idioma es un factor importante en eso, ¿no? Lo podemos ver también en nuestra contemporaneidad. Quizá solamente podían relacionarse con mujeres de la propia judería. Al ser barrios segregados, tan separados del resto de la sociedad, también eso hacía inevitablemente que solamente se tuvieran entre ellas, ¿no? Y encima pues tuvieran que defenderse ellas solas de los ataques tanto de los varones de su propia comunidad como de los de fuera, ¿no? Entonces eso también las situaba en una situación complicada. Y algunos ataques fueron directamente hacia las mujeres. A partir del siglo XIV nos encontramos ya con los primeros pogroms, sobre todo en la zona de Navarra, donde pues hubo varias voces antijudías ya en el siglo XIV, sobre todo pues bueno, en relación con los pastorelli o los pastorelos, que eran un grupo de personajes venidos sobre todo de Francia, que mostraban una hostilidad muy abierta contra el pueblo judío, iban a las juderías, predicaban incluso contra ellos y buscaban un poco azuzar a las gentes del común para que hicieran esos ataques, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Vitoria sí que tenemos una agresión directamente hacia las mujeres de la judería. Esto sucede en 1488, un poquito más tarde, en el siglo XV, cuando ya el Consejo Vitoriano había empezado a poner una serie de normas discriminatorias hacia estos hombres y mujeres. Empezaron a verse por la calle, pues eso, agresiones, entraban los cristianos en la judería por la noche, rompían los cristales de las casas, entraban a robar. Y en este caso lo que hicieron fue ir directamente a la sinagoga, donde estaban los hombres por un lado y las mujeres por el otro, y nos cuenta la documentación que fueron directamente a atacar a las mujeres. Les dieron de puñetazos, de patadas, bueno, nos cuenta que una auténtica paliza la que recibieron aquellas mujeres, ¿no? Las mujeres en los conflictos sociales, en los conflictos bélicos, son utilizados un poco como chivo expiatorio. Cuando pues un hombre quiere fastidiar al enemigo, lo que hace es ir contra su familia, contra su hija, contra su mujer, contra su esposa, y eso tristemente lo vemos también en nuestra contemporaneidad.
Creo que en el éxodo obligado de algunas de estas personas pasaron a Iparralde y acabaron en Bayona.
Sí, efectivamente. Claro, en 1492 llega el decreto de los Reyes Católicos. Recordemos que anteriormente habían sido expulsados de Balmaceda. Se había hecho que los judíos de Balmaceda tuvieran que instalarse pues en las juderías de Navarra o en las juderías que había por Álava. Después fueron expulsados de territorio alavés y los que decidieron marcharse generalmente se fueron a Navarra, porque todavía ahí los judíos aguantaron un poquito más, ¿no? Debido a esa protección que tenía la corona de Navarra con este pueblo. A los pocos años también serían expulsados, al final por cierta presión que hubo, y ya directamente se marcharon a Bayona.
¿Y hubo conversas?
Cuando se promulgó el decreto de expulsión de los Reyes Católicos, se les concedía la oportunidad de quedarse, siempre y cuando se convirtieran al cristianismo y cumplieran las normas. Muchas mujeres y muchos hombres judíos decidieron quedarse. Aunque claro, también se suele poner de relieve que quien tomaba este tipo de decisiones tan importantes para una familia era generalmente el varón, ¿no? Muchas de ellas tuvieron que hacerse conversas por la fuerza. Aunque ellas quisiesen marcharse al exilio, aunque quisiesen mantener su fe, fueron obligadas a convertirse por sus esposos o por la presión social que había en ese momento. Además, generalmente, a lo largo de la historia, las mujeres han sido las transmisoras de la fe, no solamente de la fe judía, sino también de la fe cristiana. Eran las que educaban a los niños, ¿no? Y les enseñaban un poco pues los valores sociales que tenían que desarrollar en su vida adulta, etcétera. Por lo tanto, esto también las situaba en el punto de mira de la Inquisición, porque sabiendo que las mujeres eran el eslabón más débil y sobre todo el eslabón a través del cual se iba a transmitir esa fe judía, directamente iban a ellas a procesarla. Entonces sí que se sabe que se procesaron muchísimas más mujeres judías que hombres durante todos esos procesos que hubo después de la expulsión, ¿no?
Pues Isabel Mellén, ha sido un placer hoy también compartir contigo estas historias de mujeres cuyas huellas ha borrado la historia. Es que ricasco.
Es que ricasco, y aquí estaremos con ese propósito.